Amén, hermanos. Qué disfrute hemos tenido.
Amén.
Hermanos, en la secuencia de la conferencia llegamos a quizás que sea, que puede ser la parte más importante.
Amén.
Amén.
Seguimos a mensaje 3. Nuestro tema general, como para repasarlo brevemente, pelear la buena batalla, acabar la carrera, guardar la fe, y amar la manifestación del Señor, a fin de recibir la recompensa de Cristo como la corona de justicia. Sacado, como ustedes saben, de esos dos versículos tan importantes, en el último capítulo que escribió el apóstol Pablo antes de su martirio, segundo de Timoteo 4, versículos 7 y 8. Hermanos, si han visto, si han comparado los títulos de los mensajes, verán de que mensaje 1 corresponde a la primera frase del tema general. La segunda frase corresponde a mensaje 2. Incluimos algunas cosas de mensaje 3 en los primeros dos mensajes. Y luego tenemos esto, amar la manifestación del Señor, la que tocamos esta noche en la secuencia. Y mañana terminaremos con la última fase. La razón para que indico esto es que esta secuencia y el bosquejo para esta noche constituye nueva luz.
Amén.
Y una nueva revelación.
Amén.
Porque al ver el bosquejo han visto, y también en el himno que disfrutamos, vemos que esto, lo que estamos viendo, que pelear la buena batalla, correr y acabar la carrera, guardar la fe, es realizado por amar la manifestación, la aparición del Señor. Y esto no debemos de tomar por sentado que amamos al Señor, así que amamos su aparición, ¿no? Que vimos esta mañana que amar al Señor requiere que haya una reacción, una respuesta de nuestra parte a este amor, que lo inclinamos, lo acercamos, tornamos nuestro ser a Él y lo toquemos en su residencia en nosotros. Y con esto, estamos participando de su manifestación en amor. ¿Cuál versículo muestra eso? El versículo que muestra eso, que no mencionamos esta noche, es Juan 14:21, que dice que aquel que ama, mi Padre lo amará, y yo lo amaré, y vendremos con él, y yo manifestaré a él, aquel que me ama. Pero en esta sesión vemos de que esto involucra un vivir que es la realización y la aplicación a nuestra vida de cantar de cantares. Esto es grandísimo. Vuelvo a repetir lo que vemos en 2 Timoteo 4:7 son los tres componentes de la vida cristiana normal. ¿Cómo es la vida cristiana normal? Son los componentes que vimos esta mañana. ¿Cómo los llevamos a cabo? Por amar su aparición, su manifestación. Y esto es por no solamente amarlo, pero convertir nuestro vivir a un cantar de cantares. Entonces, hermanos, ¿qué tal su vida cotidiana? Todos, casi todos o todos, han estado en el recobro del Señor por un tiempo. Y no es extraño a ustedes escuchar de que la vida cristiana involucra un romance. Un romance. ¿Han escuchado esto?
Sí.
¿Sí? Y al verlo escuchado, ¿qué se cambió? ¿Cambió su relación con el Señor? ¿Sí? ¿Poco o mucho? ¿O vino a hacer esto que sepa de que la vida cristiana debe ser un romance, una doctrina interesante, un principio rector, pero que no, en verdad no gobierna mucho? Hermanos, después de que recibimos tal revelación tan importante, que nuestro Dios es romántico, que nuestro Dios llenó la eternidad pasada con pensamientos y reflexiones románticas, y que esos pensamientos y reflexiones románticas fueron enfocados en un objeto. Y este objeto eres tú. Eres tú. Considerando, hacia años innumerables, él vio su vida, los días de su vida, el transcurso de su curso, y su curso que tendría que correr y acabar, ¿era qué? Un romance. Un romance. Pues quizás hermano Pascual no utilizó esas palabras esta mañana, pero lo implicó en qué? En nuestro correr, que es nuestro curso, necesitamos no mirar qué es nuestra vida cotidiana, no mirar primero a las cosas que estamos haciendo, pero en cualquier cosa que estamos aprendiendo, tocando, involucrando, miramos fuera de esa situación al Señor.
Amén.
Luego, habiéndolo hecho, tenemos su aparición. Habiendo vuelto nuestra mirada a Él, tenemos su aparición. Y luego, en esa aparición, hermanos, podemos y debemos hacerlo todo. ¿Cómo funciona esto? Requiere que usted está loco de arriba, de patas para arriba, enamorado con él. Esto indica que necesitamos buscar esto, cultivar esto, no cultivar nuestras otras capacidades intelectuales necesariamente. Pues sí, necesitamos nuestra educación, pero platicamos con personas aquí que están estudiando esto, estudiando lo otro, cultivándose su humanidad. Pues qué bueno es, ¿no? Pero eso es secundario. La cosa principal que necesitamos hacer es cultivar nuestro amor para con el Señor. Hasta que ya no está como antes de que, hermanos, vuelvan otra vez. Oh, perdón.
Sí, sí. Pensaba que me había ido. Bueno, entonces, recuerdan quién es él, ¿verdad? ¿Quién es? Es el Señor, ¿verdad? ¿Y quién es él? Las fotos. Es usted, ¿no? Y usted espere de que el Señor te acerque y te abraza. Y espera eso. Pero nuestro Señor es caballero. Entonces, si hay dos pasos de distancia, Él toma un paso. ¿Qué es? Que toma miles de años. Desde la eternidad hasta la tierra, incorporándose a Dios mismo, viviendo y sufriendo cada cosa de retrocedo y cada cosa de injuria, cada sufrimiento para tomar un paso. Un paso. Y luego, ¿sí? Y luego abre sus brazos, no solamente para morir para nosotros en la cruz, pero para abrazarnos. Y entonces cuando nosotros... Muy bien, Jairo, muy bien. Pero la cosa es que no hacemos eso. No hacemos eso. Lo que hace Jairo, lo que hacemos nosotros, es que cuando vemos que el Señor nos acerca y nos quiere abrazar, estamos emocionados y pensamos, oh, gracias Señor.
Gracias Señor.
Oh, me amas.
Me amas.
Te amo.
Te amo.
Necesito hacer algo para ti.
Necesito hacer algo para ti.
Sí. Y voy para hacer cosas. ¿Verdad? Ok, gracias, hermano. Entonces, hermanos, no somos así.
Sí.
En nuestro tiempo con el Señor, vemos que Él nos ama y alza sus brazos y queremos responderle, pero estamos tan emocionados con Él que pensamos que, oh, Señor. Tanto que hizo para mí, tanto que quiero, necesito servirte.
Sí.
Necesito ser tu esclavo. Necesito hacerle contento. Sí. Entonces, para hacerle contento, necesito hacer cosas. Sí. Sudar, sí. Necesito hacer cosas. Entonces, hermanos... Quizás esto implica de que nuestro problema es que en nuestra vida cotidiana necesitamos mirarle al Señor y con este mirarle voy a tratar de describir lo que pasa. Cuando usted torna su corazón y según Hebreos 12:2, mira al Señor, entonces, durante su día cotidiano, ¿qué resulta? Si usted está manejando su carro, por ejemplo, y mira hacia el Señor, ¿es usted un peligro a los demás porque no está mirando ya la carretera? ¿Usted siente... ¿Cómo se siente cuando está manejando su carro y mientras va al tráfico, en lugar de escuchar la radio, usted mira al Señor? ¿Qué pasa? ¿Se siente bien o no?
Sí,
sí, se siente muy bien. Se siente muy bien. Cámbialo todo. Hay un sentir que sirve como la marca
que permite que usted sepa de que usted está en contacto con el Señor. Cuando usted responde a Él, que Él te espere. Él responde a su responder con acercarte más y infundir más en ti. Y su presencia provoca paz, alegría, sentir de nuevo, novedad, ¿no? Entonces, en nuestra vida diaria, yo creo, el Señor quiere que esto sea el principio que rige su vida cotidiana. O sea, su vida sea uno en que vive en la presencia del Señor. ¿Le parece bien?
Sí.
¿Piensa que es lo que el Señor desea?
Sí.
Pero, ¿qué requiere? O sea, ¿cómo podemos hacer perdurable nuestra experiencia de tocar al Señor, estar con Él? Es que necesitamos volvernos románticos con Él.
Amén.
Entonces, la Biblia es una Biblia del romance divino. El ministerio abre la Biblia de sentido romántico. El recobro del Señor es para ayudarnos a ser románticos. Y además podemos trazar nuestro progreso en la economía de Dios en términos de cómo vamos en nuestra romance con el Señor. Oye, hermanos, eso es maravilloso, ¿no? Entonces, observa la nueva luz que está aquí. La nueva luz. Vuelvo a decir, la última palabra del apóstol Pablo tiene esa secuencia de que tenemos en los mensajes. Y sin algún contexto específico, en esta noche menciona Cantar de Cantares. Pues, ¿por qué? ¿Es que le gusta el autor del bosquejo, Cantar de Cantares, y quiere? No, hermanos. Es un principio crucial. Necesitamos lograr aplicar este principio si todo lo que queremos en el recobro del Señor acontezca. No queremos estar en el recobro del Señor por nada y no llegar, no acabar la carrera, ¿no? No estar en el recobro del Señor y no guardar la fe, no vivir en la economía de Dios. Pero esto depende en si queremos y si podemos y si nos dedicamos a ser románticos con el Señor. Bueno, ojalá, hermanos, esto me emociona mucho.
Amén.
Amén.
Espero que, o esto me toca mucho. Espero que esta conferencia sea inolvidable.
Amén.
Sea un giro en su carrera.
Amén.
Puede ser una coyuntura en que usted asciende en su experiencia, ¿no? Que, como mencioné en la aplicación de manejar el carro, de conducir el carro, es una acción que usted hace a diario, quizás, la mayoría lo hace. Y usted puede hacer un trato con el Señor. Señor, jamás, mi deseo, Señor, es jamás yo manejo solo.
Amén.
jamás voy a simplemente manejar sin tornar a ti.
Amén.
¿Y cómo sabe si están en contacto con el Señor? Si están en su amando su aparición, porque usted sentirá, quizás no mínimamente, quizás no cada momento, pero usted sentirá algo diferente. Y llegará a sentir la diferencia de... Y esto, ¿cómo sería si todo santo en el pueblo del Señor no manejaba sin estar en la operación del Señor? Qué maravillosa sería, ¿no? Pero eso es solamente un ejemplo. ¿Alguien aquí cocina? Nadie cocina, ¿verdad?
Sí.
Pues, ¿qué tal sería si hiciera un tratar con el Señor? Señor, yo quiero que ora. Hoy voy a cocinar. Como todos los días cocino. Ya es por la mañana. En la noche, Señor, vamos a conversar. Vamos a conversar. Para repasar el tiempo que tuve hoy cocinando. Para considerar qué fiel fui y qué romántico fui contigo durante mi cocinar. O sea, podemos cultivar nuestro romance con el Señor de manera práctica. Esta práctica es volver a ser no solamente uno que ama al Señor, pero que ama su apariencia y lo toca. Esto puede expandir en nuestra vida cotidiana al punto de que llegamos a ser personas que viven en el romance divino. Ok. Mañana tendremos también un mensaje muy importante en cuanto a la recompensa, el galardón que nos espera. Pero hermanos, esto en la secuencia, por indicar que cantar de cantares es la clave, que cantar de cantares sea ligado a 2 Timoteo 4:7-8, es nueva luz.
Sí.
Esa nueva luz debe revolucionar nuestro futuro.
Amén.
Bueno, ok. Entonces, esa es una parte importante del mensaje de hoy. Ver cómo ese mensaje afecta a los demás. Sin esto, no podemos saber de que la manera que peleamos es pelear por romance.
Sí.
Sin esto no podemos saber de que la carrera que tenemos por delante es si seamos fieles o infieles en cuanto a romance. Y que guardar la fe, que es nuestra unión con el Señor, no solamente la unión, pero la unión activada, la unión participada por nosotros, que eso es definido por romance, lo hace diferente. Bueno, la segunda parte de esta noche es que, hermanos, si vamos a ver cualquier libro de la Biblia, es importante saber cómo va la vista del pájaro, el sobrever, el bosquejo en cuanto a este libro. Y esta noche, para ayudarnos a ser románticos con el Señor, revise el libro para presentarnos una aplicación del bosquejo. Entonces, no solamente tenemos agrandar de 2 Timoteo 4, 7 y 8, que es cumplida y requiere cantar de cantares para cumplirlo, pero al ver el bosquejo vemos que nuestro progreso, nuestra vida cristiana debe de ser conforme a este bosquejo. Conforme a este bosquejo. Entonces, esto sirve como una referencia en que podemos recibir ayuda y ajustar nuestra situación. Ok. Volvemos a, o entramos entonces al número romano 1. El tema del cantar de los cantares, un poema, es una historia de amor en un matrimonio excelente, la cual revela la experiencia progresiva de la comunión amorosa que como individuo, un creyente tiene con Cristo para la preparación de su novia en 6 etapas principales. Entonces, bajo el número 1 tendremos los seis subpuntos que corresponden a los 6 etapas de cantar de cantares. Y aquí tenemos versículos que muestran que la Biblia es una historia de romance. Y están familiarizados principalmente con estos versículos en Apocalipsis, en Mateo y en los Salmos. Aplicando esto a lo que mencioné esta mañana, de que amar la apariencia del Señor es amarlo como uno que es regenerado y lo tiene como nuestra capacidad de amar, y utilizar esa capacidad para prácticamente experimentarlo. Y cuando lo tocamos, tenemos su manifestación. Si lo tocamos en amor, Juan 14, 21 nos promete de que tendremos su manifestación. Entonces, quisiera mencionar de que en Cantar de Cantares, nuestra experiencia personal podemos describir en los primeros versículos del libro. Cantar de Cantares es una historia de una persona regenerada, de un creyente que había recibido al Señor, pero que algo pasa a esta persona. Y una gran pregunta es si esta cosa ha pasado a ti o no. En la mayoría de los cristianos hay un... casi en la misma manera, ¿saben que hay un espacio de tiempo, hay un intervalo de tiempo en Génesis capítulo 1, versículo 1 y capítulo 1, versículo 2? Hay un espacio de tiempo. Quisiera comparar esto con Cantar de Cantares, capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Qué dice el versículo 1? Que dice que Cantar de Cantares, Cantar de Salomón, ¿verdad? Entonces, es un versículo que menciona su origen. Y en versículo 2, algo sucedió. Que me besara con los besos de su boca. Puede pensar de que esto fue el sentir de un nuevo creyente, pero en su exposición vemos de que no, de que aunque hay un sentir para con el Señor, que lo amemos, ese fervor de un amor ardiente, un amor que es de una mujer para su esposo, un amor esposal, matrimonial, no viene inmediatamente en esta intensidad. Pero pase un tiempo, o pase más tiempo, o pase más tiempo, ojalá no pase toda la vida, y algo sucede. Algo sucede y se cambia todo. ¿Eso ha pasado a ti? ¿Jamás ha pasado a ti? Eso necesita pasar. La diferencia. Puedo decir que lo que pasa entre cantar de cantares 1:1 y cantar de cantares 1:2 es que la persona regenerada avanza de ser solamente una persona que ama al Señor, una persona que ama al Señor y necesita tenerlo presente, necesita tocarlo, necesita amar su aparición. ¿Me entienden? Algo tiene que pasar. Y el Señor es soberano y Él dentro de ti, después de su ya se generado Jairo y América le dice Jairo. Ahora no puede decir Jairo porque es caballero y no quiere que Jairo conteste por orden o por expectación. Pero al mismo tiempo, sabe que Jairo es muy lento. Y no se da cuenta de mucho. Así que susurra un poquito. Y si Jairo no contesta, entonces se cae de encima del cielo algo y le golpea en la cabeza. O entra un tornado y comienza a ver turbulencia o viento. Y Jairo piensa, ¿por qué se cayó eso? ¿Por qué hay vientos en este tiempo? No sé, ¿por qué? Pues el hecho es de que nuestro novio necesita despertarnos de una manera.
Sí.
Gracias, hermano. Entonces, lo que pasa entre cantar de cantares 1:1 y 1:2 es que algo pasó y despertó la persona. Despertó el creyente. Bésame, Señor. Bésame. No puedo vivir sin sus besos. Necesito. ¿Qué? Necesito mi complemento, mi marido. Necesito una relación íntima, afectuosa contigo. Entonces, si esto no ha sucedido a ti, que llega al punto de que no puede vivir sin anhelar sus besos, pues no se sorprende si se caen cosas del cielo sobre usted. Es que usted no está escuchando los susurros que están pasando por dentro. Entonces, hermanos, nuestra vida con el Señor tiene que ser romántico. Si no es romántico, estamos quedando en cantar de cantares 1:1 y no hemos pasado todavía a cantar de cantares 1:2, y puede pasar mucho tiempo. Aún hay millares, personas innumerables, creyentes innumerables, que han pasado toda su vida sin que esto suceda, porque son muy o tercos o torpes o algo, o no tienen la ayuda que nosotros tenemos. Bueno, entonces las etapas que tenemos, comenzando con la A, sí, espero para mañana para esto. La A dice, en la primera etapa de cantar, de los cantares, la que ama a Cristo es atraída a ir en pos de Él para ser satisfecha. ¿Qué es ser satisfecha? Bésame quiere decir que quiere ser satisfecha, ¿no? Es. El Señor quiere que todo aquel que lo busque tenga una relación personal, afectuosa, privada y espiritual con Él. Como lo vemos en versículos que mencioné, versículo 2, versículo 4. Atráeme, Señor. Correremos en pos de ti. Todos los principios rectores espirituales están contenidos en esta primera etapa de la vida vencedora que la buscadora lleva. Las lecciones que siguen no son nuevas, sino que son lecciones anteriores que se repiten de una manera más profunda. El autor de este bosquejo dijo, subraya esta segunda parte de este punto. Subraya esto. ¿Sabe por qué dice esto? Llegamos, si no tardo mucho en avanzar el mensaje, vamos a llegar a la sexta etapa. En la sexta etapa, en el capítulo 8, ella ya reclina sobre él, ¿no? No tiene nada de fuerza. Y como la sulamita que está listo para ser arrebatada, él dice, ¿recuerdas mi amor? Que te encontré bajo el manzano donde su madre estaba dando luz a ti, indicando de que al terminar su curso, el Señor dice a él, recuerda cómo comenzaste. Recuerda cómo comenzaste. Y esto, lo que pasó al principio, cuando te encontré bajo el manzano, que es en etapa 1, recuerda que es nuestro comienzo, ¿no? Y al comenzar así, llegamos así al final. Es uno de los pasos. Hay otros pasos para este dicho. Pero aplicando eso a lo que hemos mencionado, hermanos, cuando en amor, o para al estar enamorados con el Señor, al punto de que lo necesitemos y lo introduzcamos a Él mismo en medio de nuestro medio ambiente, en nuestra vida cotidiana, el hecho de que hacemos esto y disfrutamos su aparición, su aparecer y ese sentir que mencioné antes indica una liga, una conexión con la finalidad. Algunos de ustedes, cuando fueron regenerados, tuvieron una experiencia inolvidable. Otros quizás no. Otros quizás no. Los que tuvieron una experiencia inolvidable, esto fue, quizás podemos decir, para hacerles saber de que todo que usted experimentó de manera extraordinaria y más, te espera. Te espera. En un sentido, cuando amamos su aparición, lo amamos, ¿verdad? Pero cuando hacemos el paso y tenemos su aparición, esto no es nada más. La única cosa que requiere es suficiente sentir de romance o estar romántico a necesario grado a mantener ese contacto. ¿Y se terminó? ¿Se terminó? Esto es el principio de la regeneración. Es el principio de cantar de cantares, etapa 6, conteniendo las experiencias solamente, cada experiencia en madurez está contenido en el comienzo. Hermanos, eso es poderoso. No sé si me estoy comunicando bien. No escucho, no veo mucha reacción. No veo mucho. Hermanos, cuando decimos Señor, te amo, lo contactamos. Al amar su aparición en medio de nuestro vida cotidiano, en esto estamos a la meta. Estamos a la meta. Y no necesitamos hacer nada más, solamente quedarnos allí. ¿Están dispuestos a quedarnos en la aparición del Señor? Pues no hacer subir los hermanos otra vez, pero hermano Almirca preguntará a hermano Jairo, ¿por qué no? Y Jairo contestará, no sé por qué no. Porque soy lento, soy torpe, soy algo, soy egoísta, soy involucrado con cosas, no he recibido la necesaria ayuda. Hermanos, esto subrayan, por favor. La última parte del punto A. B, en la segunda etapa de cantar de los cantares, la que ama a Cristo es llamado a ser libertado del yo mediante la unidad con la cruz de Cristo. Ok, let's see. ¿Cuántos subpuntos tenemos? Voy a leer los subpuntos y luego hacer un comentario. Esa es la segunda etapa, ¿verdad? Que la primera etapa es ¿para qué? Para que usted sea satisfecho. Y en su experiencia, ¿qué tan frecuentemente quiere estar satisfecho? En medio de su vida cotidiana. Usted comienza su día a las 7 de la mañana de Remos, o a las 7 de la mañana, y se acuestan a las 10 de la noche. ¿Cuántas veces en este tiempo de 14 horas o más horas, cuánto tiempo necesitan estar satisfechos? ¿Pocas? ¿Muchas? En verdad son pocas, ¿verdad? Porque muchas veces al acostarse en la almohada, usted piensa, oh Señor, se me olvidó tocarte hoy. Entonces no necesitaba mucha satisfacción ese día, ¿verdad? Porque ni recordaba. No es cierto. Pero a veces uno por ser, por problemas, por caer algo encima, entonces uno busca satisfacción y lo reciba. Y lo recibe de manera íntima, afectuosa, personal, privado. Sí. Eso es cuando usted elige, cuando usted piensa de vez en cuando. Es dulce, es bueno. Y cuando usted lo toca, hay la experiencia de la cruz ahí, un poquito. Pero en la mayoría de los cristianos, en el recobro del Señor, no es mucho. Entonces necesitamos pasar a otra etapa. Y saben que llegamos a Cantar de Cantares, capítulo 2, versículos 8 a capítulo 3, versículo 5, que es etapa 2. ¿Y qué pasa en etapa 2? Menos lo busca porque está enredado en sí. ¿Quién está enredado en sí? Todos nosotros. No hay excepción, ¿no?
Sí.
Entonces recuerda de que en capítulo 2, ella está tras de una pared, encerrada. Y mira, escucha una voz. Ah, la voz de mi amado. Entonces la amada no está con ella, ¿verdad? ¿Y dónde está? Está en los collados y montañas, allí brincando sobre ellos. ¿Qué vista tan impresionante, tan dulce, ¿no? No está tan dulce porque está separado. Y él le habla, ella no contesta. Si lea cuidadosamente al registro allí, vea que por lo menos dos veces él la habla, ven a mí. Jairo, no, ¿por qué no contestas? ¿Por qué no contestas a Milcar? ven a mí. No. Entonces, ¿qué está haciendo Amirka ahí brincando sobre los collares? Pues veremos de que el 1, Cantar de Cantares 2, 8 y 9, habla sobre la vitalidad de la resurrección de la resurrección. En esos versículos, Cristo es comparado con una gacela, un cervatillo, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Los montes y collados se refieren a las dificultades y barreras. Nada es demasiado elevado ni demasiado grande para detener al Cristo resucitado. Necesitamos buscar y conocer la presencia de Cristo que salta sobre los montes y brinca sobre los collados. ¿Quién quiere traducir eso? ¿Quiere que traducemos esto? Ya que usted es regenerado, ya que ama al Señor como un regenerado, pero usted no ama su aparición, no lo contacta, está bajo, tras de una pared, en sí mismo, enredado con sus pensamientos y sus consideraciones. El Señor está llamando que quiere seguir en sus dificultades, quiere seguir en sus problemas. Esos collados y montañas indican las barreras y dificultades en su vida. ¿Los quieren encontrar solos? ¿O quieren encontrarlos con aquel que brinca sobre ellos? Entonces está rogando que fuera de sí mismo, que salga de sí mismo y introduzca a Él, contesta a Él en medio de sus problemas. Vuelvo a preguntar. No hay dificultad en su vida cotidiana, ¿verdad? No hay barrera, ni reto, ni fracaso, ni desánimo, ni nada, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es etapa uno? Etapa uno es que cuando usted se anima y usted quiere algo, entonces usted va en pos de él. Llama su aparición, pero la mayoría del tiempo no. Entonces, él te deja en sí hasta que estás cansado, y luego te habla, salga para estar conmigo sobre las cosas, para inclusive. Y eso a través de amar su aparición.
Amén.
En 2 Timoteo 4:8. ¿Me entiendes? Es un llamar. Jairo no quiere contestar. Volviendo al ejemplo, ¿no? Entonces también en etapa 2 hay un espacio de tiempo. Un espacio de tiempo. ¿Cuánto tiempo quiere llevar allí? ¿Cuánto tiempo quiere estar allí? Dice que tras este pared, que hay una ventana con una lattice work. Está mirando por medio de las ventanas, ¿ah? ¿Cuál es la palabra? Sí. Esto significa que es que cuando usted está en su vida cotidiana con muchos problemas y laborando y sudando para hacerlo todo, dentro de ti está mirando por su conciencia diciendo: bien, amén. A mi aparición, introdúceme en su situación. Es la función verdadera de la conciencia, procurar darle la manera de recordarnos, a tocarlo en medio de nuestra situación. Etapa 2. Entonces, al final, él dice: ay, quisiera ver su rostro en el quisiera ver el rostro en versículo 14 es en el en la hendidura de la peña y los escarpados parajes. Entonces, hermanos, eso indica que la unidad de la cruz que menciona aquí es que cuando nosotros amamos su aparición y lo veramos cara a cara, entonces esto sirve aplicar la cruz y llevarnos a las alturas de resurrección, y allí en este encuentro estamos cara a cara con Él y hemos vencido nuestras dificultades.
Amén.
Es un asunto de amar su aparición.
Amén.
Amén. Ojalá estamos listos a aplicar esto.
Amén.
Aplicar esto. Bueno, vamos a la C. En la tercera etapa de Cantar de Cantares, la que ama a Cristo es llamada a vivir en ascensión como nueva creación en resurrección. Al final, Jairo aprende y la graduación de etapa 2 a etapa 3 es aplicarlo. Cuando lo aplicamos y Él vea nuestra carne en resurrección, entonces somos una nueva creación en resurrección y vivimos en el principio de nuestra generación. La primera etapa llega a ser el contenido del 3 y luego estamos en ascensión. Quiere decir que cuando en nuestra vida cotidiana, cuando lo tocamos y lo introducimos, llegamos a tener una vida en los cielos. Una vida de ascensión. Dice, una nueva creación en resurrección al vivir en la ascensión. Así que al tocarlo, renovamos nuestra generación. En 2 Corintios 5, 17, el que está en Cristo, nueva creación es, las cosas viejas han pasado, y aquí todo está nuevo. Esto comienza en etapa 1, pero aquí en etapa 3 es aplicada. Uno es una nueva creación en resurrección y vive en ascensión. Hermanos, después de la conferencia tendremos un anhelo, una aspiración. Señor, yo quiero vivir en los cielos.
Amén.
Yo quiero vivir en ascensión.
Amén.
¿Hay alguien aquí que no quiere vivir en ascensión? Hermanos, es la clave a la venida del Señor. Cuando vivimos en la tierra en ascensión, podemos llevar la tierra al cielo en arrebatamiento. Entonces, es maravilloso, ¿no? Que él llegue a ser la cama para que él descanse en medio de las alarmas, o sea, en medio de las batallas, él descanse. En su experiencia, en ti. Y él tiene los hombres fuertes de David alrededor, protegiéndolo. ¿Qué es esto? Esto es simplemente así de él en nuestra vida cotidiana, saliendo del desierto. Saliendo del desierto para encontrarlo. Llegamos a ser su cama, ¿verdad? Para su descanso. Llegamos a ser su carro para su mover. Llegamos a ser su corona. Hay que recordar esto mañana, ¿verdad? Cuando hablamos de nuestra corona. ¿Quién es el que lleva la corona aquí? Salomón. Y milagro de milagros, en este. La palabra introductoria de eso es, dice una voz. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Pues ella es una cama, una corona. Ella es Salomón con una corona. ¿Quieren ver? Ella ha llegado a ser Salomón con su corona. No es solamente que es la corona de Salomón. Sí lo es. Como aplicación de Proverbios capítulo 12. La corona de una esposa es una esposa virtuosa, ¿no? Pero la pregunta es, ¿quién es ella? Ella es Salomón con su corona. Queriendo decir que cuando avanzamos a la tercera etapa, al amarle a su aparición, entonces llegamos a ser a él, y Él a nosotros. O el cónyuge llega a ser el cónyuge. Los dos llegan a ser uno. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Entonces, el énfasis aquí es en cuanto a la, su mover. Su mover. Okay. Mencionó hermano Pascual eso esta mañana, que hablamos del Evangelio y de llevar a cabo la manera ordenada por Dios. Entonces, eso aplica, eso indica cómo es llevar a cabo la manera ordenada por Dios, de predicar el Evangelio, cuidar de los nuevos creyentes, pastorear los santos, educarlos, edificar la iglesia, esos pasos. Para hacer algo eficaz en estos cuatro pasos, es que necesitamos estar en la aparición del Señor. Cuando estamos en la aparición del Señor, volvemos a ser su careta para llevarlo, y tiene su mover sobre la tierra. Maravilloso, ¿no? Bueno, la cuarta, sigamos a la... Perdón. Estoy yendo más. Sí. Voy a leerles esos subpuntos bajo la C. Vivir en la ascensión es vivir de continuo en nuestro espíritu, que nos lleva a los cielos. Cuando vivamos en nuestro espíritu, estamos unidos a Cristo, ascendidos en los cielos. Ahora le pregunto, ¿usted puede vivir en su espíritu? ¿Cuál es su sentido? ¿Qué éxito han tenido en vivir en su espíritu? ¿Alguien tiene un testimonio para ofrecer? ¿En el recuerdo del Señor, haya escuchado alguna vez que es bueno estar en su espíritu?
Sí.
¿Ha esforzado, ha procurado estar en su espíritu? ¿A qué grado ha avanzado? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Sabe cómo avanzar más? Llegar a estar romántico. Además, no estoy bromeando y no estoy hablando esto porque es el tema del mensaje. No hay otra manera. No hay que engañar a sí mismo pensando que eso por su lealtad, por su diligencia, por trabajar mucho, lo pueden hacer. Por asistir a reuniones, por servir mucho, por leer la Biblia, por... No. Esto todo es secundario. Lo principal es cultivar su amor por con el Señor. Entonces, esto refiere a vivir en su espíritu. Cuando nosotros vivimos nuestro espíritu, estamos unidos a Cristo, ascendido en los cielos. La 2, bajo la C, por la obra transformadora que el Espíritu realiza, y nosotros llegamos a ser el vaso que transporta a Cristo, la carroza de Cristo, el carro de Cristo, con miras a mover de Cristo y para el cuerpo de Cristo. Y, sí, glorificado. Llegamos a ser la estructura de la carroza. Era el decido del Líbano, ¿no? Indicando la humanidad de Cristo. Tenía por bajo de oro, tenía postes de plata, pero para tener esa estructura tenía un centro. ¿Recuerdan cuál es el centro? Había un asiento dentro de esto Y dentro del asiento fue tejido con el amor de los santos. Entonces, para que el Señor mueva, nosotros necesitamos tener un centro. Y ese centro es que lo amemos a nuestra aparición. Bueno, la E, ¿es E? Estamos en la quinta etapa. D, la D. Perdone, hermanos, perdone. Wow. Oh, perdón. Incluido en esta etapa, es cuatro. Entonces, en esta etapa, anhelamos vivir en los cielos, no para nosotros mismos, pero para su satisfacción. A vivir en la ascensión de Cristo, como nueva creación en resurrección, la que ama a Cristo llega a ser madura en las riquezas de la vida de Cristo, de modo de que puede llegar a ser un huerto para Cristo, con miras a su disfrute privado. Ella está preparada para esparcir la fragancia de Cristo en cualquier circunstancia o entorno. Eso, hermanos, es tan precioso. Mientras más lo amamos y más amamos su aparecer, hay un cambio en nuestro sentir. Lo que nos importa ya no es tanto nuestro, sino que ahora estamos preocupados por su satisfacción. Al punto de que Él puede decir de nosotros, ella es privada. Ella no entretenga otra cosa. Ella no es por ninguna otra cosa. Ella es para mí. Yo puedo entrar. Y en los últimos versículos de capítulo 4, el primer versículo de capítulo 5, él, Salomón, el rey, dice: mi amada, mi querida, mi hermosa, mi jardín, mi satisfacción, mi... Y ella fue para él un jardín cerrado, una fuente cerrada para su satisfacción. Y ella es lo que él era para ella. Ella preocupaba por él. Y esto fue en su vida cotidiana. Hermanos, enfatizamos una y otra vez que esto tiene que ver con nuestra lunes, martes, miércoles, viernes. Los días de nuestra semana necesitamos anhelar que cada día sea para su satisfacción. Amén. Y él dice aquí, ella dice, sopla viento, lístate viento para soplar. Ese soplar indica cuáles son los vientos en su vida. Son similares a los a las montañas y los collados sobre los cuales brincaba. Los vientos son las cosas que usted encuentra. Bueno, él dice, ven, vientos del sur, vientos calurosas, para que en ellas, a través de mis experiencias en mi vida cotidiana, yo puedo satisfacerlo. Y si no, alístate. Los vientos del norte, los vientos fríos, para soplar, para que por una manera u otra manera, salga de mí fragancia para su satisfacción. Entonces, hermanos, cuanto más que estamos amándolo, según el cantar de cantar, amando su aparecer y viviendo en su aparecer, veremos de que la batalla es ganada, la carrera es ganada y completada, la fe es guardada y vivimos en los cielos, hermanos. Ok, la D. En la cuarta etapa del cantar de cantares, la que ama a Cristo es llamada con mayor intensidad a vivir detrás del velo mediante la cruz después de la resurrección. Capítulos 5 y 6. En el 5 y 6, ella pasa por otra cosa, ¿no? Ella quiere satisfacerlo, pero resulta en capítulo 5, que es parte de la cuarta etapa, ella es llamada por él seguir con él en participación de sufrimientos, en la comunión de sus sufrimientos. ¿Recuerda esa parte de Filipenses 3:10? Oh, para conocerlo y el poder de su resurrección, el padecimiento de sus sufrimientos. Pues lo que ella había hecho era conocerlo poquito, conocerlo en el poder de su resurrección un poquito en etapa 3, pero ahora en capítulo 4 él dice: pase conmigo a mis sufrimientos. Y él dijo: no quiso. Y recuerda que él fue a su sufrimiento solo, sin ella. Pero hermanos, ahora nos toca a nosotros, en nuestra vida cotidiana va a haber sufrimientos. En esos sufrimientos tenemos el compadecer con sus sufrimientos, y esto cumpla lo que falta en Colosenses capítulo 1 versículo 25 de los padecimientos de Cristo, que Pablo y nosotros necesitamos completar. Entonces lo que pasó es que ella se despertó. Estoy solo otra vez. Estoy sin él. Necesito regresarlo. Necesito recuperarlo. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Fue a preguntar a los sobrevivientes, y en lugar de ayudarla, la golpeaba. Buscó y preguntó a sus compañeras insensatas, y él dijo: no te preocupes de él, no vale. ¿O por qué vale? Porque dijeron: ¿por qué vale? Y luego ella explicó: porque valió, porque vale. Y al expresar esto, al entonar el himno, al describir su apreciación por él, entonces él había vuelto, él regresó y mostró de que, aunque ella pensaba de que él había salido, él no había salido, estaba todavía con ella. Pero aprendió de que, y en pos de él, iba a involucrar en su vida cotidiana varias cosas de experiencia, incluso padecimientos de sus sufrimientos. Entonces, en esta porción también, en esta parte, ella llega a estar como el santuario. Como el santuario. Ella es bonito como el significado de para nosotros de las dos ciudades mencionadas indica de que ella aprendió vivir en el, o ella había venido a ser el santuario que indica de que ella vivía en el lugar santísimo. Y eso es en el D de 1. Al vivir detrás del velo, la que ama a Cristo es transformada en la en las, los cuerpos celestiales. Ella asoma como como el alba. Es hermosa como la luna y limpida como el sol. Entonces, ella llega a ser como los como el santuario, como los lugares celestiales, la luna y el sol. Y en dos, en el número dos dice, en la madurez de Cristo, la que ama a Cristo llega a ser la Sulamita, la cual significa que ella ha llegado a ser igual a él en vida, naturaleza, expresión, función, como su reproducción de Cristo para ser su complemento con miras a su matrimonio. Muy bien. Entonces, llega a ser en este proceso de amar su aparición, ella llega a ser como la luna y el sol a la vez, que mira como la alba y que ella tiene la misma expresión de él como la luna y como la iglesia, él como el sol y la iglesia como la luna. Entonces, en ese proceso, ella llega a ser la Sulamita. Al grado de que ella llega a ser igual a él. La Sulamita en esa etapa, en el versículo 13 del capítulo 6, es igual a él como la versión femenina de él mismo, así que él no puede detenerse de venir por ella. Porque en la E, en la quinta etapa de Cantar de Cantares, la que ama Cristo participa en la obra del Señor. En esta parte, hermanos, esto es importante en que ya para su obra, él no necesita iniciarlo, sino que ella es tanto como él ha llegado a él a tal grado de que ella es el factor que efectúa el labor. En los subpuntos, los leamos. El cantar de cantares en versículo 7. Capítulo 7, versículo 11, nos muestra que la que ama a Cristo desea llevar a cabo, junto con su amado, la obra que abarca todo el mundo. Los campos, al peregrinar de un lugar a otro, morar en las aldeas, Esto indica que ella no es sectaria a llevar a cabo la obra del Señor, sino que mantiene la obra abierta para otros, de manera que otros también pueden unirse al peregrinaje allí. Y ella puede peregrinar a algún otro lado. Esto es mantener una sola obra en el único cuerpo. Dos, dice, participar en la obra del Señor consiste en laborar juntos con Él. Para laborar juntamente con Él, necesitamos alcanzar la madurez en vida, necesitamos ser uno con el Señor y nuestra obra debe tener por finalidad de su cuerpo. La Sulamita labora como complemento de Salomón al cuidar de todas las viñas. Eso es la iglesia y los creyentes en toda la tierra. La obra que realizamos debe ser una que abarque el mundo entero, que es lo que Pablo hizo al establecer iglesias locales y luego laborar a fin de introducirlas en la plena aprensión del cuerpo de Cristo.
Amén.
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 Entonces, esto describe la quinta etapa en la cual ella llega a ser un factor para la obra del Señor. Y F, en la sexta y final etapa de cantar de los cantares, la que ama a Cristo abriga la esperanza de ser arrebatada. Ella viene subiendo del desierto, el hábito terrenal, recostada sobre su amado. Versículo 5 es el versículo que mencioné, en que se refiere atrás de la sexta etapa a la primera. Dice, ¿Quién es esta que sube del desierto recostado sobre su amado? Dice un tercer partido. Luego, él dice a ella, te desperté debajo del manzano. Allí tu madre tuvo dolores de parto por ti. Allí tuvo dolores de parto y te dio a luz. Entonces, eso es en la sexta etapa. La frase recostada sobre su amado explica que, al igual de Jacob, la coyuntura de su cadera ha sido tocada y que su fuerza natural ha sido tratada por el Señor. Que es interesante de que los versículos de referencia son Génesis capítulo 32, que refieren a la experiencia de Jacobo en Penuel. Recuerda que fue en Penuel que hubo la lucha de Jacobo con Dios y con... Gracias, hermano. Gracias. En esta lucha, por final, después de luchar toda la noche, Jacob con Jehová tocó su cadera y fue cojo después. Y este encuentro, después de la lucha, amaneció el sol y dice en capítulo 30, y Jacob llamó el nombre de este lugar Penuel, porque dijo, he visto la cara de Dios.
Amén.
Entonces Penuel quiere decir la cara de Dios, Y es cuando estamos amando la presión del Señor, que nuestra fuerza natural es tocada y que el Señor puede ganarnos. Dos, la frase recostada sobre su llamada también implica que ella se encuentra presionada de sobremanera y esa situación parece prolongarse hasta que concluya la travesa por el desierto. Entonces, ella ya no tiene fuerza. No puede hacer nada sin él. Entonces, después de los primeros 5 etapas, llegamos al 6, en que normalmente, como los que aman al Señor su aparición, necesitamos tenerlo en todo. Estamos recostados sobre él. 3, dice, ella le pide a su amado que la ponga como sello sobre su brazo de amor y como un sello sobre su brazo de fuerza. En ese momento ella está consciente de su total impotencia e incapacidad y se da cuenta de que todo depende del amor de Dios y de su poder que resguarda. Entonces, hermanos, el hermano pregunta en versículo 6, ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre su brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, cruel como el Señor son los celos. Entonces pregunta, ¿el amor de quién es más fuerte que la muerte? ¿El amor de quién es más fuerte? ¿Y los cielos de quién son los fuertes del Señor? ¿El amor de quién? Pero nos dicen que es el amor de Dios. Nos dicen que es el amor de Salomón. Pero ¿quién más puede ser? En ese versículo, no sabemos exactamente quién está hablando. Es una poesía. Él está hablando. Ella dice, ponme como sello sobre su brazo de poder y su corazón de amor. Y luego alguien dice, pongamos que ella dice, porque el amor es más fuerte como la muerte y los celos más fuertes que el Seol. Pero el hecho de que no dice que es de Dios, o no dice que es de ella, es de los dos. Amén. He llegado a tener un amor para con él que es suficientemente fuerte, que es igual al amor divino que él, Salomón, representado a Cristo, tiene en nosotros. Entonces, llegamos al punto de que nuestro amor para él es tan fuerte que la muerte. Nuestro celo es tan fuerte como el sol para con él. Pues cuando llegamos a este punto, estamos listos para ser arrebatados. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo vamos etapa 1, etapa 2, etapa 2, etapa 3, etcétera? Por nosotros querer estar románticos. aromáticos. Suficientemente aromáticos a que, como mencioné esta mañana, no podemos no tenerlo. No podemos tener experiencias que no lo hemos incluido. Y que jamás, y que Jairo ya jamás suelta a Mirka. Amén.
Amén.
Qué rico el curso en que estamos.
Amén.
Pero hermanos, necesitamos avanzar.
Amén.
En nuestra experiencia de esas etapas. El cuarto dice: la que ama a Cristo le pide a aquel que mora en sus creyentes, sus huertos, que le deje escuchar su voz. Esto indica que la obra que realizamos para el Señor como nuestro amado, necesitamos mantener nuestra comunión con Él, siempre atentos a su voz.
Amén.
Llegamos al punto, hermanos, llegamos al punto de que en cada momento, cada situación, eso refiere a nuestra vida cotidiana, estamos atentos a su voz. Quiere decir que estamos, nuestras oraciones, nuestros oídos están inclinados, nuestro corazón está inclinado, nuestro ser está inclinado, estamos amando su aparecer, estamos listos para la corona de justicia. Entonces, Cantares, versículo 13 dice: oh, tú que habitas en los huertos, mis compañeros están pendientes de tu voz, házmela oír. Bueno, más terminamos con número Romano 2. En las palabras de conclusión a este libro poético, la que ama a Cristo ora pidiendo que su amado se apresure y retorna en el poder de su resurrección, la gracela o el cervatillo, a fin de que establece su dulce y hermoso reino, la monte de especias que llenara toda la tierra. Entonces, hermanos, los montes y las dificultades, los montes y los collados de las dificultades han llegado a ser montes y collados de especias. Y Él brinca en su venida sobre los collados de especias para estar juntos con ella ricamente, ¿no? Dice: tal oración presenta la unión y la comunión que, en su mutuo amor nupcial, se producen como Cristo, quien es el novio, y aquellos que lo aman, quienes conforman a la novia, de la manera en que la oración de Juan, uno que amaba a Cristo, con palabras de conclusión de las Santas Escrituras, revela la economía eterna de Dios con respecto al Cristo y la Iglesia en su amor divino. En Apocalipsis 2:20. Amén. ¿Qué dice? El que da testimonio de esas cosas dice: sí. Y sí, ven pronto. Amén. Ven, Señor Jesús.
Amén.
Ven, Señor Jesús.
Amén.
Así que, hermanos, la conexión aquí es que las palabras santas concluyen con esas palabras, del apóstol Pablo, de que el libro de la Biblia corresponde al libro de Cantar de Cantares.
Amén.
Es basado en eso que podemos concluir que la Biblia es un romance divino.
Amén.
Que es una de las razones por la cual podemos concluir esto, de que concluyen con las mismas palabras: Ven, Señor Jesús.
Amén.
Ven sobre montes de especias, ven, Señor Jesús. Cuando decimos esto en conjunto, habiendo llegado a la madurez, entonces sería tiempo para su venida secreto, y estaremos con el apóstol Pablo en el arrebatamiento de los vencedores.
Amén.
Amén. Dice, cuando el Señor venga, la fe se tornará en hechos. Vamos a leer esto juntos, hermanos. Cuando el Señor venga,
la fe se tornará en hechos y alabanza reemplazará las oraciones. El amor llegará a su
Amén. Queremos que venga pronto.
Amén.
Entonces, para recalcar, necesitamos saber que nuestra vida cristiana corresponde a 2 Timoteo 4, versículos 7 y 8. Y 2 Timoteo 4, 7 y 8, que resume nuestra vida cristiana, corresponde a Cantar de Cantares, en la cual nosotros llegamos a vivir en su aparecer, en su aparición, en más su aparición.
Amén.
Cuando llegamos a esto, recibimos la corona de justicia y estaremos esperando la venida del Señor, como mereciendo la venida del Señor, como lo hizo el apóstol Pablo.
Amén.
Bueno, hermanos, con esto terminamos. Por favor, oren con sus compañeros y entonces los hermanos nos dirigimos. Yes.